Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos a compartir la alegría de esta noticia. Fue liberado en la mañana del 13 de marzo el expreso político cubano Lázaro Mendoza García. Se encontraba desde hacía 11 meses, precisamente desde inicios de abril del 2016, preso de manera pendiente, sin juicio. Ahora lo han liberado y en su carta de libertad dice que simple y llanamente ha cumplido la sanción cuando nunca fue juzgado. Él lo va a explicar aquí. Pudimos entrevistar a Lázaro, van a tener la entrevista completa. Se las he guardado hasta esta hora porque era la mejor manera de conversar con él. Después no hemos podido volver a hablar con él, han cortado las comunicaciones, pero tenemos todo el relato que hace y algo importante. Lázaro, en la prisión de Guanahay, pudo conversar con presos que están allí, presos comunes, que estaban desde el año 2010, cuando allí estuvo el ya fallecido preso político cubano Orlando Zapata Tamayo, que falleciera durante una huelga de hambre de 80 y tantos días. Él pudo constatar allí a través de testimonios la golpiza a la que fue sometido Orlando Zapata Tamayo por un militar que hoy es teniente coronel y que en aquella ocasión era el jefe de la prisión de Tacotaco, cuando se encontraba todavía esa localidad en Pinar del Río, y ha pasado a la provincia de Artemisa, en esta nueva redistribución geográfica que han hecho en Cuba. Vamos a escuchar las palabras, el testimonio de Lázaro Mendoza García. Escuchen.
Bueno, mi nombre es Lázaro Mendoza García, soy activista del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamal y fui llevado a prisión el 5 de abril de 2016 por haber protagonizado una protesta frente a lo que fue como hoy la Asamblea Nacional de Cuba, que conocido comúnmente como Capitolio, y allí fui llevado a prisión. Por ejemplo, fui llevado ese día hasta la unidad de Picota y después trasladado hacia el Cotorro y así posteriormente a Vivar hasta ingresar en prisión en Valle Grande el 14 del mismo mes, el 14 de abril. Fui ingresado en Valle Grande y posteriormente trasladado a otras prisiones donde concluyo en la prisión de Guanajuato, ya está seguridad, hasta represión.
¿En cuántas prisiones más estuviste antes de ir finalmente a la que tuviste?
Bueno, finalmente estuve en tres, y esta que última que terminó fueron cuatro prisiones. Fue Valle Grande, el Combinado, el Tacotaco y ahora Guanajay. Fue la última.
¿Y el Tacotaco de Pinar?
Tacotaco, sí, Tacotaco de Pinar. Sí, me llevaron a Tacotaco, que ahora pertenece al municipio de Artemisa. Antiguamente era Pinar del Río, pero ahora pertenece a Artemisa.
¿Te liberaron sin ningún cargo? ¿Qué dice la carta?
Bueno, la carta de libertad dice que el motivo dice que por cumplimiento, pero hay una gran diferencia porque en la carta de libertad fue expedida el día 13 del mes 2, o sea, de febrero, y yo soy puesto en libertad el día 13 del mes 3, o sea, de marzo. Y la carta de libertad dice que por el motivo que fui liberado, dice que por cumplimiento. O sea, no hubo tal cumplimiento porque yo realmente no fui juzgado bajo ningún tribunal, entonces no tuve que cumplir ningún tipo de sanción. Pero bueno, ellos tienen sus irregularidades y hacen sus cosas. También cuando ponen aquí en la parte de la carta de libertad que dice sanción, ponen PP, y PP significa un preso pendiente, o sea que no tiene sanción. El grado de estar pendiente no es una sanción. Entonces ellos lo ponen así, lo especifican así en la carta de libertad.
¿Qué delito te imputaban a ti?
Bueno, a mí me inculcaron el delito de desacato. Y se entiende por desacato algo que no se cumple, ¿no? Algo que usted no cumple, y no veo razón, porque yo no incumplí nada que ellos tengan estipulado en el sistema social del país.
Sí, ¿Qué hicieron ustedes precisamente ese día frente a la Asamblea Nacional? Tenemos noticias de lo que pasó aquel día, pero quisiéramos tenerlo en tu voz.
Bueno, ese día nosotros nos manifestamos aquí frente a la Asamblea del Poder Popular puesto que reiteradamente se estaba cometiendo y se sigue cometiendo maltratos y abusos contra activistas de derechos humanos y contra las damas de blanco. Y nosotros tenemos una campaña que se llama Todos Marchamos, estamos inmensos en esa campaña, y entonces que le hicimos ver al gobierno que estábamos en desacuerdo con todos esos maltratos y que estábamos exigiéndole al gobierno que pusiera en libertad a todas esas personas que han sido llevadas a prisión injustamente. Ese fue el motivo real por la que hicimos la protesta, y ahí nos manifestamos con mucha proclama, que son hurtadillas, ¿no?, que hablaban en cuanto a admitir que estábamos exigiéndole al gobierno que implementara en el sistema judicial de Cuba una ley de amnistía y que pusiera en libertad a todas aquellas personas, como Huerto Vargas Redondal se le había dicho, que estaban injustamente presos. Eso fue básicamente lo que nosotros quisimos expresar allí, el maltrato que diariamente sostienen y cometen la dictadura de los hermanos Castro, en este caso de Raúl Castro, que existe actualmente, y quisimos patentizar allí todos nuestros repudios y toda nuestra aversión a todas sus cosas. Eso fue el motivo principal por el cual nosotros nos manifestamos allí. Allí en ese momento había varios integrantes del movimiento de acción civil, Orlando Zapata de Madrid, pero yo no permití que en ese momento pues fueran ninguno a prisión. Entonces ya yo solo fui ese día.
¿Por esa causa?
Sí, por esa causa, pero ellos después en solidaridad a que me habían encarcelado el 25 de mayo de ese mismo año, o sea, ellos también en el mismo lugar protagonizaron también otra protesta por haberme llevado a mí a prisión también. Yo tengo 54 años, precisamente el día 13, que fue el día que me liberaron, fue el día de mi cumpleaños. Yo nací el 13 de marzo del 63, y ese día 13 de marzo que tocó que me dieron la libertad.
¿Me puedes contar, Lázaro, algo de lo que pasaste en prisión? ¿Qué viste?
Bueno, en prisión, le puedo contar muchas cosas, y dentro de ellas quisiera añadir una cosa. Por ejemplo, que allí pues me encontré en la prisión, me encontraba en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, por protagonizar, como ya había dicho, una protesta en contra del régimen castrista en el Capitolio el día 5 de abril del 2016. Después de haber pasado por varias prisiones, como ya había contado, y estar preso aquí en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, donde también estuvo el mártir Orlando Zapata Tamayo, que también había venido de la prisión de Tacuataco, dio la casualidad de que allí de director se encontraba el señor José Ramón Castillo, que hoy es teniente coronel, y sigue, ese hombre sigue protagonizando en contubernio con otros actos oficiales, actos de barbarie en contra de presos allí, y él fue el causante que le dio la paliza a Orlando Zapata de Amayo. Y en ese momento, ese día, o sea, allí en la prisión, el hombre, como consecuencia de su poder, le dio golpes a dos presos, uno se llama Noel y otro Bolito, los cuales fueron golpeados con tonfa después de haber sido rociados con gas pimienta. Este señor desarrolla una actitud hostil hasta con sus propios compañeros, que lo tratan, que él lo trata mal de cantidad. Imagínate tú a los presos, que no son nada de él. Está, él alega que está respaldado por actos oficiales del gobierno. Hasta más, llevó a celda a dos presos ahí, uno que se llama Richard Vive y otro David Amanson, los cuales los llevó y los sancionó a 5 días cada uno por haber escrito cartas en su contra. El señor que estuvo de director, como había dicho, en la prisión de Tacuataco, cuando Zapata estuvo allí se plantó en protesta por las violaciones que cometían en contra de sus derechos. Estas cosas las conocí yo, ¿no?, por medio de testigos allí que estuvieron presos con Zapata, y que lo conocieron y que estuvieron con él en la celda. Fueron esas personas testigos de cosas que este José Ramón Castillo, alias él le hizo en el área del tiburón, le hizo a Zapata, y le quitó el colchón, le quitó la ropa, lo tenía en una celda, ahí en Tacotaco, que tienen una celda con una meseta, y en la meseta tienen cuatro argüeyas, y los amarran allí para que los mosquitos los piquen desnudos, después de haberlos escupido, después de haberlos mojado, estuvieron ahí toda la noche. Este señor tiene su aval.
Mientras estuviste ahí, ¿le hicieron eso a algunos?
Sí, le hicieron eso a algunos.
¿Ellos salían, lo contaban?
Sí, salían y lo contaban. Allí conmigo estuvo Blanco, un opositor que también fue llevado a prisión, Aurelio Blanco, él está ahí y también fue que denunció estos hechos también, él los denunció. Después que yo lo diera a Castillo ahí, este hombre que es teniente coronel demuestra que el gobierno cubano lo tiene allí como un instrumento represivo en las prisiones, no solo hay, sino a varios de ellos también, pero en el caso que nos ocupa específicamente, o sea, es la ley que está respaldado por actos oficiales del gobierno. Esas cosas sí, allí en la prisión hay mala atención en lo que respecta a la salud. ¿Por qué? Porque donde yo me encontraba, que me encontraba todo este tiempo en cárcel de castigo, en celdas de castigo, ahí cuando llaman a los funcionarios porque tienen un dolor, se demoran tiempo y ha tenido como consecuencia eso, que personas han sufrido infartos, han sufrido enfermedades allí que después han sido irreparables, ¿me entiendes? Y eso es así, todas esas cosas, la mala alimentación que ellos tienen allí, el maltrato con los presos, los tratan como peor que un animal.
Ahora que sales en libertad, ¿hay tanto o más presos políticos que los que habías antes, hace un año cuando tú entraste?
Efectivamente, aquí estamos inmensos aún, porque nuestra lucha aún ya no termina. ¿Por qué? Porque todavía existen otras personas que están como mismo yo estuve. Estamos todavía inmensos y estaremos hasta haber liberado a todos aquellos que están teniendo prisiones hoy en día. Estamos inmensos en esta lucha, exigiéndole al gobierno. En la campaña todos marchamos, aquí con las damas, en el movimiento del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo, en todos los escenarios donde podamos abogar, donde nuestra voz sea escuchada, que podamos dar un testimonio para que todos esos hermanos también sean liberados, como al igual lo fui liberado yo también. Estamos todavía aquí en la lucha, sí, no dejaremos. Yo estoy agradecido y deseo expresar un profundo agradecimiento hacia todas aquellas personas que de una forma u otra, ¿no?, han hecho posible que esto se realizara, ¿verdad?, o que se haya podido realizar. Ojalá que podamos hacerlo también con todos aquellos que se encuentran en estos momentos sufriendo también en prisión. Quisiera agradecerle en lo profundo de mi corazón a todas aquellas personas que yo sé que dan de su amor, dan de su tiempo, dan de su bondad, porque aquí en Cuba no existan las injusticias que se cometen a diario, y estamos profundamente agradecidos por todos ellos. Yo también he tenido conocimiento de todo lo que ustedes han hecho y siguen haciendo, no solamente por mí, sino también por todas aquellas personas que se encuentran en estos momentos en prisión por defender la libertad de este país, para la libertad de Cuba.
Bueno, verdaderamente es frustrante saber que cada vez más y más activistas de derechos humanos entran a las prisiones cubanas por motivos de opinión, por motivos de tratar de expresarse en las calles, como ha expresado bien aquí el invitado de hoy, Lázaro Mendoza García, que después de 11 meses en prisión sale liberado sin ningún tipo de juicio. El desacato por el que había entrado aparentemente ha desaparecido, así que en esas estamos, con la judicatura cubana. Vamos a conversar. Bueno, antes de pasar al próximo invitado, quiero recordarles que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Ahora vamos con un tema que siempre estamos atentos a ellos cuando salen. Se trata del periodismo ciudadano, cómo logra levantar historias dentro del país, dentro de la isla, ante las voces prácticamente agonizantes de la gente, de los cubanos, que se cansan de luchar contra la burocracia criolla y no hacen más al final que recurrir a la prensa independiente para que esto encuentre al menos algún espacio. La historia de hoy la ha levantado el periodista independiente Julio Antonio Rojas. Julio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos de esta señora, Ana Francisca García González, de 54 años de edad y bueno, residente en Marianao. ¿De qué se trata?
Bueno, la señora Ana Francisca García González, ella es hermana de Máximo García González, quien también fue un activista de derechos humanos. Ya hoy se encuentra, hace como más de un año, como emigrado político en los Estados Unidos. Entonces, él y yo, bueno, nos contactamos, hablamos por Facebook, entonces me habló del caso de la hermana, donde la hermana de él es propietaria por heredad de la vivienda desde el año 66 que la habita, y bueno, mucho más adelante, cuando fallecieron sus padres, ella quedó como propietaria de esa vivienda junto con él, que en aquel entonces vivía junto con ella, y una prima que falleció. ¿Qué pasa? Que los problemas de la vivienda en Cuba son bastante críticos. Entonces, al ser crítico, se generan estos tipos de problemas de convivencia, de querer hacerse uno más que otro dueño, con más derechos, entonces a veces se violan leyes establecidas con ese organismo. Resulta que su prima fallecida, según el testimonio de la misma afectada, está casada con un señor, que yo puse su nombre, no recuerdo el nombre, entonces, pero este hombre nunca rezó en la dirección donde la señora Ana Francisca es dueña. Él siempre estuvo viviendo en otro lugar.
Juan Grandal Leonardo.
Juan Grandal. Exacto, el mismo. Juan Grandal Leonardo. Entonces, al suceder de eso, él llega a la casa exigiéndole a la señora Ana, la dueña de la casa, que él tenía derecho a la convivencia y a estar allí.
Un litigio.
Según las leyes de la vivienda, sí, bien, según las leyes de la vivienda, se establece de que la propietaria o dueña se otorga el derecho de darle entrada y salida a quien ella entienda. Tiene el apoyo por los códigos establecidos y las leyes de la vivienda en Cuba.
Ajá.
Pero este señor parece que por motivos de amistad o no sé qué tipo de, conoce a personas que son de orden interior como policías, entonces ha estado acusándola y han querido a ella acusar de ejercicio arbitrario al derecho, cosa de que no puede ser cierto producto de que ella es la propietaria y dueña de su hogar. Al no tener ella conocimiento de lo que son las leyes de la vivienda, entonces tuvo que asesorarse con abogados, cultos abogados en el municipio de la vivienda de Marianao, le aconsejaron que ella tenía todo el derecho de a no dejarlo entrar, pero la policía se tomó atribuciones en este caso, porque ellos no son funcionarios para determinar qué se hace en ese tipo de situación, sino ellos tienen que velar porque se cumplan las leyes establecidas, no por violarlas o ejercer presión a favor de uno u otro individuo en estos casos de litigio. Y dos veces este señor la ha acusado a ella de ejercicio arbitrario del derecho, le han puesto multas, ella las ha pagado, y bueno, no lo han podido sacar de la casa.
Sí, Julio, antes de seguir ahí, vamos a continuar analizando esto, ¿no? Cuando tú dices, ella lo ha amenazado, es decir, la policía ha recibido la acusación, la ha radicado, cuando se ha implementado la multa es por parte de la policía. Es decir, han hecho caso omiso de la ley.
En este caso, con referencia a la ley de la vivienda, ciertamente ellos no son entendidos. Es que a veces ellos no entienden el mismo código,
sí, claro,
penal, van a entender las cosas de la vivienda. Entonces, por lo que le pueda decir este señor, según el testimonio verídico de ella, es que le han hecho presión para que ella lo deje entrar. Ella ha dicho que no, que ella tiene su derecho, porque se lo han aconsejado abogados que trabajan en la vivienda y son los entendidos en esta materia.
Claro.
Y pero han seguido ejerciéndole presión para que ella deje entrar a este señor bien en su vivienda.
Sí, por último, dice en el escrito tuyo que ella ha recurrido a diversos organismos dentro del Estado.
Sí,
ha subido todos los escalones estos.
Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando esto se sale de ese marco, los otros organismos estatales no se hacen responsables de esta situación. No sé si usted me entiende.
Sí, cómo no.
Te dicen, vaya aquí, porque, exacto, ella ha ido a la atención a la población, a la Plaza de la Revolución, al Consejo de Estado, al Supremo, y lo que le han aconsejado es que se asesore con abogados.
Un peloteo.
Entendidos en estos asuntos. Exacto.
Un peloteo.
Pero bueno, entonces se mantiene en todo ese tipo de situaciones.
Ella sigue. ¿Y qué esperanza tiene, después de haber recorrido esto?
Ciertamente ella está esperando respuesta del Tribunal Supremo. También ella fue, yo le aconsejé de que si el policía seguía acosándola sin entender en lo que estaba haciendo, porque se estaba familiarizando a favor de una persona sin entender lo que en realidad dicen las leyes establecidas con referente a todo asunto,
claro,
ella tenía todo el derecho de ir a la Fiscalía Militar y poder hacerle una denuncia.
Imputarlo a él.
Porque él, exacto. Entonces ella, y tú sabes que no he podido comunicar nada con ella,
bueno,
le retuvieron el carnet, tuvo que ir a recogerlo, pero
bueno,
ella está esperando una respuesta del Tribunal Supremo.
Julio Antonio Rojas, desde La Habana, gracias por esta labor de periodismo ciudadano que haces en favor de la gente que no tiene voz y en favor de la gente, como decía al principio, que se siente hastiada ya de la burocracia que oye, y a veces estas maneras de levantar esas historias son las que llegan a resolver verdaderamente. Gracias, Julio.
Bueno, gracias a usted. Bien, un saludo.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.